el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, conectado aquí en Punto Sur. Ministro, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta es mi nombre.
Hola, sí, buenas tardes, Eduardo. Te veo, te escucho y bueno, el resto
de los bien.
Lo estoy viendo acá por Zoom.
Bien, ministro, el gusto de saludarlo, en este caso desde Bariloche, pero como ve, desde toda la Nor Patagonia están conectadas las compañeras y compañeros. Bueno, ministro, un tema interesante que tiene que ver con el plan de viviendas y créditos para gente que, bueno, que por ahí en un banco tradicional no calificaría para tener una vivienda, pero desde el gobierno y el ministerio que usted encabeza, tienen varios créditos para muchas, para miles de personas. ¿Nos podría contar un poquito acerca de esto?
Sí, cómo no. Mirá, lanzamos en el mes de mayo un sorteo donde hubo 44.000 argentinos que tuvieron la posibilidad de acceder al crédito, y en esa oportunidad habíamos puesto un límite de 2,4 salarios mínimos. El objetivo era, nos habíamos planteado construir 60 metros cuadrados. Hicimos un segundo llamado a partir de hace 30 días aproximadamente. La inscripción empezó y se abrió hace 4 días y ya son más de 26.000 argentinos que se anotaron, y ahí el requisito es tener un salario mínimo. Y con ese salario mínimo permitir construir a partir de 33 metros cuadrados, que bueno, que nos da la posibilidad de empezar a tener nuestro lugar, y después, bueno, el crecimiento hará que eso se pueda llegar a completar, pero quisimos incorporar esto de que ampliar derechos, y en esta ampliación de derechos, que también como es federal para toda la Argentina, tener esta posibilidad de que más argentinos lo vayan haciendo. Y como novedad, no hay más cierre de estos programas, sino quedan abiertos siempre, y cada tanto, de acuerdo a la cantidad de inscriptos que haya, haremos un sorteo o adjudicaríamos los créditos en función de la cantidad de inscriptos. Así que, digo, una novedad, y nosotros decimos, el que tiene un pedacito de tierra o el que puede construir y compartir el terreno con los papás o construir arriba de la casa, creo que empieza a tener una posibilidad en la Argentina muy, muy sensible y muy concreta.
Ministro, ¿cómo le va? Pablo Zamorano lo saluda desde Ingenieros Jacobacci, en el sur de Río Negro.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? Hace unas pocas horas hablaba en la 92ª Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de la Vivienda y reafirmaba el objetivo de planificar 75.000 viviendas para el año entrante, ¿no? Pero hay algo fundamental antes de las viviendas, que es el suelo para construir esa vivienda. ¿Cómo va en el territorio nacional la posibilidad de lo que se ha planteado como suelo urbano? ¿Cómo se está desarrollando esto? ¿Cómo están respondiendo los estados provinciales?
Mira, como vos decís, nosotros lo que hablamos de hacer es planificar porque justamente para construir hay que tener suelo. Y qué mejor que los gobiernos locales, que conocen la manera de cómo planificar su crecimiento. Nosotros desde acá del Ministerio volcamos todas las herramientas. Ayer hablábamos de la primera etapa, empezar a relacionarnos con sindicatos, con mutuales, con cooperativas que tengan sus terrenos propios. Esto que hicimos nosotros a través de la convocatoria del Ministerio para los propietarios que tengan terreno propio. Después generar suelos a partir de tener suelo y no tener infraestructura, entonces la aplicación de la inversión de infraestructura por parte del Estado Nacional. Y después, bueno, comprar. Hicimos una licitación el día que se abrió el día viernes, tuvimos propuestas de 9 provincias de la República Argentina, y seguir replicando ese modelo, un modelo de generar en los gobiernos locales herramientas legislativas que le permitan avanzar en esto de los procesos de urbanización, trabajar en las temáticas que tengan que ver con los consorcios de lo privado y lo público, donde el privado tenga un beneficio y el Estado, a partir de la plusvalía, también tenga esa posibilidad, y empezar a generar esa equidad donde el suelo sea un bien social, digo, también puede ser un bien económico, digo, para algunos, pero el Estado tiene que garantizar que las sociedades crezcan de manera igual. Por eso, nosotros cuando lanzamos estos programas de urbanización, y ahora vamos a lanzar, nosotros tenemos ya 15.000 terrenos en toda la Argentina, que ahora estamos visitando 1.700, donde cedemos el terreno y los argentinos a través del crédito pueden construir su vivienda. Estamos empezando a pensar también para generar esta política, nosotros decimos, de clase social ascendente, que todos los argentinos puedan acceder, y por lo tanto a los que tengan un salario mínimo, tener algún subsidio para que también puedan aplicar en el tema de tener un terreno de estos sorteos. Así que estamos en esta política. Ya le pedimos a todas las provincias que planifiquen los próximos 3 años, que nos traigan toda esta variable de posibilidades que hay de generar suelo y a partir de ahí empezar a generar esto que necesitamos tanto en la Argentina, planificar de una vez y para siempre, y que esa planificación no pase por la voluntad de las personas, sino por la planificación de los gobiernos, porque el resultado, cuando el gobierno no está presente, los ricos tienen las mejores tierras y hacen barrios privados, y los pobres van a lugares inundables, a lugares vulnerables, a lugares que tenemos dificultades climáticas. Así que me parece que es una gran oportunidad para poner la Argentina en equidad y para generar una inversión muy fuerte del Estado Nacional para resolver estructuralmente el problema de viviendas en la Argentina.
Ministro, buenas tardes. Mi nombre es Gypsy Lavín. Los saludo desde Radio Nacional Neuquén. Mi consulta tiene que ver con los terrenos improductivos de Gendarmería y del Ejército que hay en las distintas jurisdicciones. ¿Cómo tienen pensado trabajar este tema para que puedan ser destinados a la construcción de viviendas y solucionarlo de una vez por todas? Hay muchos lugares donde se está reclamando esto desde hace mucho tiempo. Eso por un lado, y por el otro, ¿cómo tienen pensado lidiar con el alza de precio de los materiales de construcción? Porque cada vez que se reactiva el procrear, los empresarios del sector comienzan a incrementar los precios de estos productos y luego a muchos no les alcanza para construir sus viviendas.
Mira, dos cosas. Trabajamos con todos los ministerios. El Gobierno Nacional administra todos los bienes del Estado a través del AVE. O sea, venimos trabajando con el AVE en el tema de desafectar terrenos que están sin uso de cada una de las jurisdicciones. Algunas jurisdicciones tienen resistencia, en esta política de transferir tierras, por más que, como decías, estén ociosos y estén sin ningún tipo de proyecto, pero bueno, es toda una vocación de que las provincias nos den información con respecto a cuál es la prioridad del crecimiento en función de esta posibilidad de generar suelo a partir de transferir esos suelos vacantes que tienen, como decía, los distintos estamentos del Estado. Respecto al otro que vos decís, nosotros los créditos se ajustan en función del ajuste de la construcción, o sea que por lo tanto no hay pérdida de poder adquisitivo en el tema de cómo construir, y estamos firmando ya la semana que viene con todos los productores de materiales un acuerdo de precios para que se sostenga en el tiempo. Todos los créditos que entregamos nosotros del Ministerio con la herramienta del Banco Hipotecario tiene una tarjeta. El Banco Hipotecario tiene acuerdos con los corralones de los distintos municipios y las distintas provincias, donde tiene un 20% de descuento y un pago diferido en 12 cuotas. Así que abordamos el tema de materiales por los distintos lugares. Y siempre confiamos en que la pericia de la gente siempre es mucho mejor que la del Estado. Así que hemos encontrado en esta reactivación, a partir de la transferencia de recursos a uno de los argentinos para que se construya su casa, me parece que va a ser una política muy activa, una política muy definitoria, y que genera y mueve toda una economía local, porque nosotros a través de todo lo que hacemos a través de Procrear, de desarrollos urbanísticos, son empresas que califican, probablemente vaya una empresa que no pertenezca a esa provincia y la ganancia se la lleve a otro lugar. Y de esta manera también lo que hacemos es reactivar un trabajo informal que fue tan castigado en la época de la pandemia, el albañil del barrio, el plomero de la vuelta, el primo que hace instalaciones eléctricas, así que la verdad lo vemos como un lugar virtuoso.
Ministro, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo le va?
¿Cómo estás, Carlos?
Encantado. Muy bien. La semana pasada, si no recuerdo mal, usted estuvo en una reunión virtual con el gobernador Cilioto entregando las primeras 12 o 15 casas del programa llamado justamente Casa Propia, los primeros créditos, ¿sí? Pero dejó usted un concepto que me gustaría profundice aquí, por eso se lo traigo. Usted dijo algo así como que el presidente Fernández les pidió a ustedes, ministros y gestores de sus políticas, pasar de la vivienda social a la vivienda digna. Me gustaría saber qué concepto encierra esa diferencia.
Sí, la Argentina instauró el concepto de vivienda social después del golpe a Perón. Y hoy todo el mundo tiene en la memoria el plan Eva Perón, que eran casas dignas, chalecitos, con teja, con una parrillita, con un patio, con un lugar para guardar el auto. La dictadura implementó el concepto de vivienda social. Y nosotros durante 70 años en la Argentina nos tocaba gobernar, veníamos al ministerio a pedir vivienda social. La vivienda social es una vivienda que estigmatiza la pobreza. La vivienda que uno pasa por un barrio de vivienda de esas características, donde en un dormitorio no entra un placar, donde en una puerta o un pasillo no pasa una silla de rueda, donde no hay manera de crecer, porque aparte justamente las viviendas las familias crecen y ese crecimiento necesita tener un diseño de vivienda de acuerdo a esa posibilidad. No hay un lugar donde guardar el auto, porque aspiramos a que en esta política de clase social ascendente el que uno tenga un auto, con el trabajo le vaya bien y pueda tenerlo y tener un lugar en la casa donde guardarlo. Mira, hay una cuestión muy simple: la vivienda social admite una ventana de 1x1.10 y las viviendas que hacemos desarrollos urbanísticos procrear, un ventanal de 2x2.10. Mirá qué diferencia de calidad, de iluminación, de ventilación, de estética. Así que digo, todas esas cosas que el plan, los planes anteriores no nos permitían. Hoy todas las viviendas son iguales, todas las viviendas de desarrollo urbanístico son iguales que las de casa propia, y los diseños que nosotros le planteamos a la gente a través del crédito también tienen esas características.
Ministro, ¿cómo le va? Luciana Avilés, desde acá, desde San Carlos de Bariloche. Un gusto dialogar con usted. Yo quería consultarle acerca, bueno, que se cumplió hace muy poquito, bueno, un año de la ley de alquileres, ¿no? ¿Qué balance podemos hacer desde la cartera, desde su cartera, acerca de esta ley?
La ley de alquileres es una ley complicada porque, o sea, se estiman que en la Argentina hay 2,5 millones de inquilinos. Y una de las primeras cuestiones que determina la ley es que tanto el propietario como el inquilino se inscriban en la AFIP. En la AFIP no superamos los 200.000 inscritos, o sea que desde el punto de vista ya del arranque hay algo que no ha funcionado. Después, una de las cuestiones obligatorias de la ley de alquileres es la mediación. Hay 11 provincias de la República Argentina que no tienen mediación, entonces digo, en esas 11 provincias es una ley nacional que no tiene aplicación. Yo creo que todas esas leyes nacionales en una Argentina tan heterogénea creo que no funcionan. A mí me parece que esas leyes tienen que ser leyes locales, leyes provinciales, leyes municipales, porque justamente son los municipios los que determinan cómo, a través de sus ordenanzas de planificación y desarrollo territorial, van creciendo o determinan crecer. Nosotros vinimos en estos últimos sorteos de procrear, de desarrollos urbanísticos, pusimos en consideración el 40% para inquilinos, que los que más tiempo pueden demostrar en contratos registrados de alquiler tienen un puntaje mayor. Así que nosotros creemos que la solución de los alquileres se da en función de que baje la demanda, y esa demanda se va a dar en la medida que construyamos vivienda. Nosotros estamos en este momento, ya el día 17 de agosto entregamos la vivienda número 20.000 de nuestra gestión. Tenemos en construcción cerca de 45.000 viviendas con todos los distintos programas que tenemos en la Argentina. Estamos agregando 20.000 viviendas más en los próximos, lo que queda de agosto y el mes de septiembre, y llegando a tener construidas cerca de 100.000 viviendas a fin de año en construcción, y ya entregadas 30.000 viviendas. Así me parece este el desarrollo. Y lo que decía ahí uno de tus compañeros, planteamos hacer, el objetivo es hacer 75.000 viviendas por año, así que necesitamos esa logística. Planificar, digo, porque aparte la planificación tiene que ver con cómo crece la Argentina. Y probablemente, digo, en el sur de la Argentina sea de manera mucho más fuerte que lo que sea en otros lugares de la Argentina, donde crecemos promedio 10% por año. O sea que nosotros en los próximos 20 años, que para lo cual tenemos que planificar los gobiernos, vamos a tener el 20% más de habitantes. Si nosotros no pensamos cómo se genera ese 20% más de habitantes, tiene que ver con esto. Y después también definir políticas. Sé que en esta cuestión que contaba ahí el compañero de Santa Rosa, que entregamos créditos, yo voy muchas veces a entregar créditos de manera personal a distintos lugares de la Argentina, y lo he hecho en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires he entregado 18 créditos. Ninguno se queda a vivir en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos teniendo la ciudad más rica de la Argentina, con los recursos más concentrados de la Argentina, que sigue expulsando habitantes. Tiene 400.000 habitantes menos que en 1949. Entonces también me parece que tenemos que generar esa planificación y esa distribución equitativa de recursos y generar políticas particulares para cada lugar. Nosotros, a partir del desarrollo del petróleo y toda esa historia, hay que prestar mucha atención en las provincias del sur de la Argentina, porque hay toda una transferencia de mano de obra muy potente que tenemos que planificar de qué manera viven, porque si no termina siendo una complicación para los que estaban de antes y una complicación para los que van. Así que también el acompañamiento del desarrollo territorial en función el desarrollo productivo y en función también del desarrollo. Hoy hay cuestiones que son básicas para ubicar el tema de la conectividad a partir de lo que nos pasó después de la pandemia, el tema de la conectividad tanto de internet como la conectividad de transporte, digo, como todo ese desarrollo. Entonces, entre todas esas cosas, digo, la obligación de los gobiernos provinciales junto con el gobierno local, con el gobierno nacional, es planificar esto que viene en la Argentina, y ese es el camino que hemos emprendido y que venimos acordando con cada una de las provincias.
Sí, Flavia Caruso lo saluda desde Radio Nacional El Bolsón. Buenas tardes. Consultarle por este plan, este proyecto que acercó usted mismo a fines de marzo para los afectados aquí en la comarca andina por el incendio. En ese momento planteó la financiación para la ejecución de 250 viviendas de construcción liviana para atender justamente la situación de emergencia habitacional por un monto máximo de 237 millones y también 36 millones para la adquisición de materiales para el mejoramiento de 91 viviendas. En este sentido, me gustaría consultarle si usted está atento y pudo hacer un seguimiento, si estos módulos efectivamente se estaban construyendo y si estaban cumpliendo la intendencia de Lago Puelo con los tiempos especulados para justamente esta solución habitacional para todas las personas afectadas.
Sí, o sea que nosotros tuvimos un equipo ahí trabajando junto con el intendente, hemos visto los videos que nos va mandando el intendente en función de la logística que ha generado, la verdad que la transferencia de los recursos se hizo apenas firmamos los convenios, y estamos encima, estamos siguiéndolo. También entendemos que las dificultades climáticas de este tiempo hacen que sea difícil o no es a poder planificar en función de los tiempos, pero nosotros de acá hemos brindado todas las herramientas para que el gobierno local lo pueda hacer y por supuesto que estamos siguiéndolo y acompañándolo.
Ministro, volviendo al tema de los alquileres y esto que usted comentaba, ¿no? Esta planificación que hay sobre la construcción de viviendas y los créditos a través del Procrear, hasta tanto eso ocurra, sigue rigiendo una ley de alquileres y en algunos casos las inmobiliarias se transforman o realizan contratos o acuerdos abusivos y nadie los está controlando, se autocontrolan. De hecho, ¿está previsto por parte del Estado generar algún organismo para que controle este tipo de situaciones?
El que controla es la AFIP, la responsabilidad es de la AFIP. Lo que pasa es que la AFIP para controlar, hay dos partes, está el propietario y está el que alquila. El que alquila, si le hacen firmar un contrato que no corresponde con la ley, y lo puede denunciar tranquilamente. Hoy hay procesos de defensa de los inquilinos que son muy fuertes. Para poder haber un desalojo tiene que haber un contrato registrado, o sea que por lo tanto no se puede defender a nadie que no registre su contrato. Entonces, y no hace falta que el propietario dé el consentimiento. No puede haber ningún contrato que se firme por menos de 3 años. No puede haber ningún contrato que siga los indicadores que el último mes apareció del Banco Central en cómo se tienen que ajustar los alquileres. Es decir, que hay una herramienta que no solamente ni las inmobiliarias y los propietarios son los dueños de este sistema, sino que justamente los inquilinos. Esto nos pasa como consumidores, nos cuesta a veces organizarnos como consumidores y desde el lugar de consumidores poder ordenar. Y hoy están todas estas herramientas. Lo que sí digo es que hay una situación muy heterogénea en la Argentina, que generar políticas nacionales, un solo concepto, me parece son complicadas, y por eso digo, desde la distancia controlar es muy difícil. Por eso yo digo que las reglamentaciones, las ordenanzas y las leyes de alquiler deben ser provinciales y locales, y también el cómo uno define en función de la cantidad de departamentos que se construyen en cada uno o casas que se construyen en cada una de las jurisdicciones, se regula un porcentaje para alquileres. Desde acá hay una ley que tuvo muy buena voluntad, un acompañamiento de la Asociación de Inquilinos que batalló por tener esa ley, y seguramente que será mejorable, que será la experiencia nos va a dar. Ahora estamos teniendo nuevamente la semana próxima una reunión con la Asociación de Inquilinos para ver en qué sentido avanzamos, pero que hay un peligro también porque los legisladores o los candidatos del PRO anuncian en su campaña que van a derogar la ley, una ley que empezó en el año 2018 a tratarse, que fue una cuestión de tiempo, se aprobó en el 2020, así que en el cual nuestro ministerio tampoco participó, sino que nos encontramos con una ley que se estaba, tuvimos que reglamentarla después de la pandemia y seguramente que es muy mejorable.
Ministro, ya lo vamos a liberar, sabemos que tiene ocupaciones. Una última cortita, hablábamos esta mañana, previo a la nota, que la Argentina, la economía argentina, sobre todo el sector industrial, ha crecido algo más del 10%, 10,5%, muy impulsado por la industria. ¿A cuánto podemos adjudicarle lo que tiene que ver con la construcción y justamente con el gobierno detrás de esto, impulsando la obra pública y también la construcción de viviendas?
Nosotros cada crédito que entregamos generamos 3 puestos de trabajo de manera directa y se habla de actualizaciones de 4 a 7 puestos de trabajo de manera indirecta. Nosotros, cuando yo le decía que tenemos más de 40.000 viviendas en construcción, ya generamos 120.000 puestos de trabajo, y cuando a fin de año lleguemos con 100.000 viviendas en construcción vamos a haber generado más de 300.000 puestos de trabajo. Así que la verdad que es un efecto multiplicador, más los 200.000 puestos de trabajo que se generaron a partir de la obra pública del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Así que la reconstrucción argentina viene por ese lugar, viene por el lado de la inversión pública, viene por el lado de algo que la vivienda es maravilloso, porque genera la posibilidad de cumplir un sueño y poner de pie la Argentina. Y cada argentino que recibe un crédito, yo les digo, son parte de la reconstrucción argentina. Así que me parece que este es el camino, digo, por ese camino vamos, tomando mucha inercia, hacer, digo, la reunión con todos los... la provincia, todos los representantes viendo la provincia, la verdad que ha sido una reunión muy productiva y muy de mucha felicidad por esta cuestión de empezar a generar esta inercia, donde todos empiezan a ver que ya las licitaciones están en proceso, que hay muchas que empezaron, las viviendas que están empezando en los próximos meses, y la obligación, digo, como gobierno, de planificar lo que viene.